Bien, como se ha dicho, es tan grande, tan maravilloso, tan desbordante, tan enriquecedor, tan indescriptible lo que Dios está haciendo en nosotros. Y también es muy necesario oír su voz. Le hemos estado cantando unos himnos en los cuales es Él quien nos habla y nos llama a dejar de esforzarnos en nosotros mismos, a oírle, a creerle, a abandonarnos a Él, porque eso es darle gloria y esa es la actitud en la que Él tiene la plena libertad de manifestarse a nosotros y en nosotros para con otras personas, porque si no es así, todo lo que hablemos es solamente de nosotros mismos, nuestra capacidad para entender, para poner todas las cosas en orden, para exponerlas. Si no es Él, no hay nada, no hay vida. Algo que hemos estado compartiendo también recientemente, es muy triste ver a personas que tratan de servir a Dios y que dependen de aquello que la gracia de Dios nunca les dio, pues su dependencia está únicamente en lo que recibieron por herencia natural. Él no toma nuestras virtudes naturales y las transforma, porque de ninguna manera ellas pueden ni siquiera acercarse a lo que Jesucristo quiere. Ningún amor natural, ninguna paciencia natural, ninguna pureza natural pueden alcanzar la altura de sus demandas. Pero a medida que armonizamos cada partícula de nuestra vida corporal con la vida nueva que Dios nos dio, Él irá manifestando en nosotros las virtudes que caracterizaron al Señor Jesús. Y toda virtud que poseemos es sólo de Él. Otra cita que también hemos estado leyendo y compartiendo. Si estás buscando grandes cosas y te dices, Dios me ha llamado para esto y aquello, estás colocando una barrera entre Dios y el propósito que Él tiene para ti. Mientras tengas un interés personal en tu propio carácter o en una cierta ambición, no puedes llegar a identificarte con los intereses de Dios. Podrás llegar hasta allí si estás listo a perder para siempre cualquier idea de ti mismo y a dejar que Dios te dirija de acuerdo a su propósito para el mundo, y porque tus idas y venidas estarán dispuestas por Dios, nunca podrás entender tus caminos. En Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice, en estos postreros días, está hablando de Dios, nos ha hablado en Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En Santiago 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En la segunda a los Corintios 3, y versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Leo una cita que es también de Chambers. Dice, ¿alguna vez has estado a solas con Dios? Y cita a Marcos 4:34 que dice, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Ahora, esta es la cita. Nosotros a solas con Él. No todo el tiempo Jesús se aparta con nosotros para aclararnos las cosas. Él nos las explica a medida que las podemos entender. Las vidas de otros son parábolas. Dios nos está haciendo deletrear nuestras propias almas. Es un trabajo lento, tan lento que le lleva a Dios todo el tiempo y la eternidad para hacer a un hombre o una mujer conforme a su propósito. La única forma en que podemos ser útiles para Dios es permitiéndole que nos muestre las falsedades y grietas en nuestros propios caracteres. Es sorprendente cuán ignorantes somos acerca de nosotros mismos. No conocemos la envidia cuando la vemos, o pereza, o orgullo. Jesús nos revela todo lo que este cuerpo ha estado albergando antes de que su gracia empezara a obrar. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a mirarnos dentro con valentía? Tenemos que deshacernos de la idea de que nos entendemos a nosotros mismos. Esta es la última presunción que ha de irse. Dios es el único que nos entiende. La maldición más grande en nuestra vida espiritual es el orgullo. Si alguna vez hemos tenido una breve visión de lo que somos ante los ojos de Dios, nunca vamos a decir, «Oh, soy tan indigno», porque sabremos que estamos más allá de toda posibilidad de establecerlo. Entre tanto que no estemos completamente seguros de que somos indignos, Dios continuará rodeándonos, apretando el cerco, hasta que nos tenga a solas con Él. Mientras que exista algún elemento de orgullo o vanidad, Jesús no podrá enseñarnos nada. Nos permitirá sufrir el quebrantamiento o la desilusión que sentimos cuando nuestro orgullo intelectual está herido. Él nos revelará numerosas pasiones y deseos desordenados acerca de los cuales nunca nos imaginamos que tendríamos que llevarlos a estar a solas con Él. Se nos muestran muchas cosas en clases o en reuniones, pero ellas no son todavía una exposición para nosotros. Serán claras para mostrarnos cuando Dios nos tiene a solas con Él. Esta es la cita, una de las citas de Chambers. También leeremos otra más tarde. Así que, unas preguntas. ¿De verdad le conocemos? ¿Y confiamos total, absoluta e ilimitadamente en Él? ¿No habita Él la eternidad? ¿No son suyas todas las cosas visibles e invisibles en el tiempo y el espacio, en los cielos y en la tierra? ¿No está viendo Él tu corazón desde el principio, desde antes de la fundación del mundo? ¿No te conoció por nombre, te amó, vino a buscarte y se dio, se entregó a sí mismo por ti? ¿No te llevó Él mismo en su cuerpo sobre el madero? ¿No te dio vida juntamente con Él en su resurrección? ¿No te sentó juntamente con Él en los lugares celestiales? ¿No te ha dicho que va a venir a buscarte y a llevarte con Él a su reino celestial? ¿Hay algo imposible o siquiera difícil para Dios? ¿No ha trazado, diseñado delicada y maravillosamente todos los días, todas las circunstancias, todos los momentos de tu vida en la tierra para conformarte a la misma imagen de Cristo para tu habitar con Él por la eternidad? ¿Le estás conociendo? ¿Le estás creyendo del todo hoy y cada día cuando te levantas, durante todo el día y cuando te acuestas? Él está en ti como tu vida. Él es tu vida. Entonces cada actitud de disgusto, de enojo, de negatividad, de desengaño, estás negando que le conoces. Le estás negando, deshonrando, por más que digas y repitas todo lo que acabamos de decir. Es Él quien en su amor y maravilloso propósito para tu persona está poniendo todos esos obstáculos que te contrarían, te molestan y te desagradan para que veas tu necesidad y dejes que sea Cristo el que viva y se manifieste en ti como tu vida. Solo cuando Él se manifiesta en todos los momentos y circunstancias de tu vida es cuando tú le estás honrando al creer completamente su palabra. Y es cuando Él se está manifestando como tu vida. Primero, esa manifestación tiene que registrarse en ti. Si eso, todo tu hablar de Él, sin eso, todo tu hablar de Él es vano, sin sustancia, y por tanto, sin gloria para Él y sin fruto para tu alma y para tu vida eterna. Ahora quiero compartir la otra cita de Chambers. ¿Alguna vez has estado a solas con Dios? Cuando quedó solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Él a solas con nosotros. Cuando Dios nos lleva a estar a solas por medio del sufrimiento, la aflicción o la tentación, por la desilusión y la enfermedad, o por los deseos frustrados, por una amistad rota o una nueva amistad, cuando permite que nos encontremos completamente solos y enmudecidos, incapaces de hacer siquiera una pregunta, entonces Él empieza a enseñarnos. Observemos el entrenamiento de Jesucristo para los 12. Eran los discípulos, no la muchedumbre, quienes estaban confundidos. Constantemente le estaban haciendo preguntas y él siempre les explicaba las cosas, pero no las entendieron hasta que recibieron al Espíritu Santo. Mientras caminas con Dios, lo único que Él quiere que sea claro para ti es la forma en que trata con tu alma. Las penas y dificultades en la vida de otras personas te resultarán totalmente confusas. Dejamos de creer que entendemos la lucha del otro solo cuando Dios pone al descubierto los mismos defectos en nuestra vida. Existen vastas áreas de terquedad e ignorancia que el Espíritu Santo tiene que revelar en cada uno de nosotros, pero esto ocurre únicamente cuando Jesús nos lleva a estar solos. ¿Estamos ahora solas con Él o estamos ocupados con pequeñas nociones quisquillosas, compañerismos quisquillosos en el servicio a Dios, ideas quisquillosas acerca de nuestro cuerpo? Jesús no puede exponernos nada hasta que nos libramos de todas las preguntas ruidosas de la cabeza y estamos a solas con Él. Lo que es claro para el que tiene los oídos abiertos y está creyendo en la palabra del Señor, ¿verdad? Tengo unas... Bueno, también... parte de la Escritura, en Juan 14 y versículo 20, dice: «En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él». Y en el versículo 23, respondió Jesús y le dijo: «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió». En Juan 15, versículo 7, «Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. En Filipenses 2, en el versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Cristo. Versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Efesios capítulo 5, versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. La primera carta de Juan, el capítulo 1 y versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Romanos 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, estáis a punto de morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las prácticas del cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 14, versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Efesios 5 y versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En Gálatas capítulo 6, versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Primero los Corintios 3 y versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Apocalipsis 21, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y hemos leído que la avaricia es idolatría, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Primero los Corintios 15, versículo 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Filipenses 3 y versículo 7. Hemos estado compartiendo tan recientemente, ¿verdad? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura o por estiércol para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser conformado a él en su muerte. Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. 2 Corintios 12, versículo 15. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Capítulo 13 de esta 2 Corintios, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Filipenses capítulo 1 y versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, no mucho, muchísimo, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ahora quiero compartir cosas que vimos, que nos dio el Señor hace 11 años. El fin del hombre es el principio de Dios. Dios empieza a obrar donde el hombre termina. Dios tiene que terminar contigo antes de obrar Él libre y plenamente. Habiendo terminado con el hombre fuera de Cristo y habiendo sido exaltada y vindicada su justicia por el hombre Jesús en la cruz, Dios está hoy obrando solo a partir de la resurrección de Jesús y solo en misericordia, en bondad y amor, solo y plenamente en gracia para con los hombres. La obra de la cruz es importantísima, en primer lugar, para Dios. El hombre Jesús agradó en todo a Dios, le eligió en todo y solo a Él, se identificó en todo con Él, les mostró todo y solo Les mostró, manifestó su nombre a los hombres en la historia, reconoció y vindicó la santidad y la justicia de Dios en el Calvario. De esa manera en todo glorificó a Dios hasta la muerte de cruz, bajo su juicio, ira y maldición. Dios está plenamente satisfecho. El hombre fuera de Cristo ha sido muerto, ha sido quitado de en medio en la cruz. Al terminar con el hombre fuera de Cristo ha terminado la ley, el esfuerzo crispado e impotente para obtener mérito, acercarse, agradar a Dios o alcanzar algo de Él, dada solo al hombre independiente en sí mismo, es decir, al hombre fuera de Cristo. Dios no reclama ahora ninguna inexactitud o imperfección o ineficacia en el cumplimiento de su ley u obligación alguna. El hombre fuera de Cristo, los hombres, la entera raza, ha fracasado del todo y Dios lo ha quitado de en medio en la cruz. Un nuevo día de gracia ha amanecido y Dios ahora solo se dirige al hombre en gracia, en compasión, en misericordia, no tomándole en cuenta sus pecados y rogándole que se reconcilie con él por medio de Cristo. La mezcla de la responsabilidad legal con la gracia hace nula esta, la gracia. La ley produce ira, crispa al hombre y hace tenso, le hace tenso, crítico, exigente, legalista, hipócrita, inquieto, inseguro y nunca pleno en descanso, libertad, confianza y deleite el ámbito de su experiencia para con Dios y para con los demás hombres. Stoney dice, dependencia es lo que nos debe marcar aquí. No hay nada para un creyente aquí. Es una vida de absoluta dependencia de Dios. Tan pronto como Cristo tiene su lugar correcto en ti, sus cosas vienen a ser tuyas. Y ahora puedes entender esta palabra. Si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. Qué alentador tiene que haber sido este dicho a los discípulos, porque ellos estaban personalmente unidos a Él. No es una cuestión de ninguna obra o de ningún esfuerzo, sino que tú estás personalmente unido a Él. Él es tu vida, Él vive en ti. Entra en el reposo de tu Dios, Hijo de la Resurrección, descansa de tanto libro, método, doctrina, descubrimiento, novedad, acontecimiento, proyecto, conferencia, campamentos. Entra en la vida, abre tus ojos, el Logos, la vida, el Cristo está en ti y todo lo suyo es ya tuyo y lo suyo es todo, la muerte, la vida, el presente, el porvenir, todo. Y Él está ya sentado en el trono de autoridad única y final del universo y todas las cosas son sus siervos. Deteneos en vuestros caminos, preguntad cuál sea el buen camino y andad por él. Venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. El que ha entrado en su reposo ha descansado de todas sus obras como Dios de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en su reposo. Stegen dice, tú has dicho, adécuame, confórmame a ti. Extiende bien tus manos vacías y estate quieto. Oh alma inquieta, no haces más que estorbarme con valiente propósito y con fija voluntad mira las flores del verano bajo el sol, en quietud contemplan su gran gloria, y así en dulzores echa su poderosa obra, y despliegan, descansando en su alegría. La despliegan. Así son el dulzor y la alegría divina tuyos, amado, y la obra es mía. Ahora, habiendo sido establecida y vindicada su santidad, su justicia por Cristo en la cruz, a partir de la cruz, del lado de la resurrección, Dios obra para con los hombres solo en libre y soberana gracia, conforme a su naturaleza, que es amor, en su gozo y deleite en misericordia. La base exclusiva es la justicia de Dios. El ámbito exclusivo es la fe por la gracia de Dios. El carácter exclusivo es la santidad de Dios. La fuerza, la energía, el calor es el amor de Dios. La seguridad, la confianza es la palabra, la santidad, la fidelidad de Dios. El ambiente, la atmósfera es el gozo, la delicia de Dios. La visión es Cristo en gloria. La misión es conocer a Cristo como mi vida, agradarle en todo, llevar mucho fruto, que Dios ruegue por medio de nosotros. La dirección, el avance, es el aumento en resplandor, conocer y crecer en conocer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, la transformación de gloria en gloria en la imagen de Cristo, cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y el anhelo es terminar con gozo la obra que Él me ha dado a hacer y que Él hace en mí y conmigo, y reunirme con Cristo en casa. La medida de nuestra entrega es la medida de nuestra vida humana. Ella incluye cada cosa dentro: espíritu, mente, corazón, voluntad, afectos. Ella incluye cada cosa fuera: hogar, hijos, posesiones, ocupación. Ella incluye cada cosa afín: amistad, tiempo, dinero, placeres, planes de vida. Ella incluye nuestro pasado, presente y futuro. No importa lo que el pasado haya tenido de pecado, de aflicción o de yo. Todo es pasado a Cristo en una entrega de una vez por todas. Es una cita de Ruth Paxson. Ahora, la historia sin Jesús es nada. El conocimiento de la historia, el estudio de fuentes, datos, información, documentos, papirología, pergaminología, arcillología, criptogramografía, geología, etnología, antropología, todo eso sin Jesús no tiene centro, ni norte, ni provecho, ni interés alguno. El éxito en la vida personal, profesión, negocios, estudios, deporte, arte o en la obra para Cristo, sin Jesús está vacío e hincha la vanidad, el amor propio. La mejor homilía acerca de Jesús sin Él está vacía y solo puede producir autopromoción, hinchazón y vanidad. Las emociones, esfuerzos y gestas de fe, entre comillas, sin Jesús, son hazañas heroicas promocionadoras del hombre natural sin vida. Los movimientos de masas, los avivamientos, la influencia en la sociedad, en el sistema sin Jesús, no tienen valor ni interés alguno. Las conversiones, sanidades, liberaciones y compromisos o entregas sin Jesús no significan nada. El trabajo bien hecho, el deber cumplido, el esfuerzo en la obra, el sacrificio sin Jesús es vano y sin interés. Las lágrimas, las preocupaciones, las cargas por las personas, por las almas, sin Jesús son vanas. El agonizar, el orar fervorosamente, el insistir, el ayunar sin Jesús es sin significado. Los grandes acontecimientos de la tierra sin Jesús no interesan nada en absoluto. Los grandes acontecimientos en el cielo sin Jesús ni me interesan ni los quiero. La morada, la habitación del hombre es Cristo. Fuera de Cristo solo hay mentira y muerte. El hombre, habiendo sido antes informado por Dios y advertido de las consecuencias de desobedecerle por deliberada elección, abandonó su habitación y así quedó fuera de Cristo. El hombre fuera de Cristo es mentira, está muerto en su experiencia de vida biológica en la tierra y condenado a muerte, experiencia personal consciente de la separación de Dios eterna. Cristo, la vida personal, el autor y el ámbito de la vida del hombre, vino voluntariamente a morir la muerte del hombre fuera de Cristo. Habiendo muerto Jesús por y con el hombre fuera de Cristo, en la nueva vida de resurrección que Jesús recibió como hombre, fuimos los hombres resucitados en Él, en Cristo, redimidos, restituidos a nuestra habitación propia. Así, judicialmente, el hombre fuera de Cristo ha muerto en la cruz. En ese sentido, Cristo murió por los pecados de todo el mundo. Como nos dice la primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Desde el Calvario, y por tanto hoy, Dios está obrando solo a partir de la resurrección. Pero el misterio de la voluntad personal definitoria e inalienable del hombre ha establecido a éste en la prerrogativa y responsabilidad de la elección. De esa manera, solo son eficazmente salvos los que reciben libre, personal y voluntariamente la salvación. Otra vez, bueno, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En Juan 3, 16, ya lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, hoy estoy siendo hablado por Dios en Jesús, en sí mismo. En Él está, Él es mi licitud, mi habitación personal propia, mi ser conocido y reconocido, mi lugar, mi paz, mi legitimidad, mi seguridad y confianza total, definitiva y eterna. Él es el que está hablando mi persona única, distinta, como Él mismo ha querido hacerme, y me ha hecho y me está haciendo en Él mismo. Él me amó para hacerme, me ha amado siempre, y la medida de su amor personal por mí está incontestable, inconfundible e indeleblemente expuesta en la cruz del Calvario. No hay ni ha habido nunca nada en mí mismo que es fuera de Él digno. Nunca ha habido nada digno. Pero hemos visto ya que Dios ha quitado de en medio definitivamente y para siempre al hombre fuera de Cristo en el Calvario. Él me ha amado eternamente y ya en Él y con vida en Él, Él tiene la alegría, regocijo y deleite en mí que siempre ha anhelado tener. ¿Cuál es el supremo beneficio, el regalo y tesoro sobre todos los otros que incluso Dios puede dar? Supón que recibes un regalo de un familiar. Este regalo es conforme a dos cosas. El amor que la persona siente por ti y la capacidad para dar. Damos conformes a nuestra capacidad. Ahora, cuando el gran Dios Todopoderoso, que posee los cielos y la tierra, quiere otorgar sobre una de sus criaturas el que es sobre todos los regalos, un regalo digno de su fuente, un regalo digno de aquel que lo da, Él da a Cristo para que esté en nuestra naturaleza para siempre. Si sois falsos cristianos, entonces Cristo no está en vosotros, pero dice la palabra, lo hemos leído, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Ahora una cita de Tozer. Este es el supremo y final regalo de Dios, no las puertas de perlas, no las calles de oro, no el cielo, no aún el perdón del pecado, aunque estos son también regalos de Dios, tales como un rey puede dar a su reina una docena de regalos y después el supremo final regalo digno de la realeza. Así no una docena o dos docenas o un millar, sino innumerables cientos de miles de regalos pone Dios delante de su feliz pueblo y entonces concede este regalo supremo. Él nos hace depositarios de la naturaleza y persona del Señor Jesús. Leo algo de Coates también. Pensamos acerca y nos regocijamos en nuestras bendiciones más que en la persona en quien las tenemos, como incluso nuestras bendiciones doctrinales, hay un maravilloso encanto sobre ellas cuando son nuevas para nosotros y sostienen el alma por un cierto tiempo, pero cuando el primer gozo de ellas ha pasado, un proceso de asentamiento empieza. Cada nuevo pedacito de bendición puede parecer que pone un nuevo pedacito de vida en nosotros, pero gradualmente pierde su lustre y poder y venimos a ser tan solo cristianos corrientes. Hacemos muy pequeño progreso. Es cuando tomamos al Señor Jesús por fe dentro de los afectos de nuestros corazones que hacemos progreso espiritual. Él es la medida que Él ocupa, un expandido, es en la medida que Él ocupa un expandido lugar en nuestros afectos que vamos adelante. La cabeza puede ser llenada con información teológica general sin producir una chispa de afecto del corazón por el Señor Jesús y el alma permanece en estado de demacración espiritual. Muchos han sido desencaminados pensando que por leer la Biblia uno se vuelve como Cristo, transformado, pero encontraréis dirigentes estudiantes de la palabra que pueden no decir nunca nada incorrecto en doctrina y aunque nunca parecen crecer en la gracia y andar de la realidad espiritual. Todas las bendiciones de esta dispensación de gracia están envueltas en una persona y por medio de la palabra de Dios hacemos progresos espirituales en la medida que nuestros corazones aprenden a encontrar cada cosa en Él, el Hijo de Dios, quien nos ama y se dio a sí mismo por nosotros. Otra cita de Grant dice, ¿cuál es nuestra vinculación con Dios? Es esta, el Señor Jesucristo, como la respuesta a Dios y a Satanás por nosotros. Nunca será lo que somos en nosotros mismos. Si estás esperando que venga un día cuando en virtud de lo que tú eres en ti mismo puedas satisfacer a Dios, estás destinado a una terrible desilusión. Nunca vendrá el día cuando podamos satisfacer a Dios en nosotros mismos, ni mucho ni poco. Hasta aquí la cita de Grant. Ahora, conclusiones. Siempre puedo hacer toda tu voluntad. Tu voluntad no es un molde ideal teórico o abstracto que yo mismo configuro en o para cada circunstancia o situación y que yo he de esforzarme en alcanzar y llenar, sino lo que tú ordenas y tú mismo obras en mí y junto conmigo en esa circunstancia y situación. Tu ordenación y mandamiento es ya la realización por ti mismo en mí y por tanto, por mí, junto contigo, la realización de tu voluntad. Esto es confianza, eficacia, seguridad y descanso plenos. No es posible que llegue tarde o deje de cumplir en calidad, cantidad o tiempo su responsabilidad aquel que va de la mano, al paso y en las fuerzas del que le ha dado el encargo y a quien ha de dar cuenta. Cuanto menos si es el mismo que le ha hecho el encargo el que está haciendo su obra. Jamás puede perderse el que está en la presencia de aquel que es en sí mismo el conocimiento personal y absoluto de toda la existencia, de todo el universo y de él. Nunca puede uno sentirse perdido en casa y con la persona de todo su amor, deseo y confianza. La alegría de tu Señor, fuera de Dios, nada ni nadie existe. Piensa en ello. Él es el único que está eternamente existiendo. No hay vida, ni existencia, ni experiencia, ni conciencia aparte de Él. ¿No es maravilloso que precisamente así sea y que Él haya querido crearnos para compartir eternamente su gozo de ser y existir personal y eternamente? ¿Y cuál es su alegría? Piensa, Él está eterna, infinitamente alegre de ser el único que es, de ser como es, de ser la vida personal, de ser santo, de ser amor. En su persona y vida infinitas está la delicia de saberse Él no en la existencia, sino el existente. Él se regocija, se maravilla, se deleita y se bendice. No hay egoísmo, ni amor propio, ni engreimiento de hombre, porque no hay nadie aparte de Él. No hay comparación, ni contienda, ni vanagloria en su gloriarse, en su maravillarse, admirarse, elegirse, bendecirse, deleitarse y alegrarse en sí mismo. Además, su maravillosa relación íntima entre las tres personas de Dios hace deleitosa su comunicación compartida, su comunión y alegría. Él ha hecho y hace todo cuanto existe y siempre hace lo supremo, lo mejor. Nadie hay a su lado. Él es la vida, todo lo demás es muerte. ¿No es un gozo inefable, una gloria sublime, una libertad y alegría exultante ser así? Ese es el gozo que Él nos ha dado y que Él vive y nos comunica a nuestros corazones cuando estos, llenos de fe, le adoran sin límites, en absoluta confianza y total dependencia de Él, instante a instante. ¡Oh, bendita, inapagable alegría, libertad deliciosa, certidumbre firme y eterna, deleite y ternura sin límites! Todo Él es despertador de amores. Con razón te aman, dice su palabra, ¿verdad? Bien, con todas estas cosas que hemos estado compartiendo, hay un hilo, ¿no? Y es que el Señor quiere que nos conozcamos y que solo nos podemos conocer cuando le dejamos abierto totalmente nuestro corazón a Él. Y cuando Él nos llama a estar a solas con Él, para que lo que no entendemos, lo que no vemos, el mal, las grietas que hemos ido acumulando, que nos parece que ya está, ¿no?, tienen que ser completamente erradicadas para que Él sea nuestra plenitud. Y eso lo consigue Él haciéndonos vivir circunstancias, a veces circunstancias que nos son desagradables, que nos molestan, que nos contrarían, que hacen rechinar nuestro sentido de cómo nos gustaría esta circunstancia. Y no es así, no es así. Entonces surge ahí una grieta, hay algo ahí. Porque si Él es el que lo ordena todo y tú te levantas y estás en desacuerdo con lo que está pasando, con lo que han hecho, con lo que ves, estás en desacuerdo con Él, que es el que lo está haciendo todo para ti. Estás siendo negativo o negativa, y cuando estás siendo negativo o negativa, le estás negando a Él. Y cuando después dices, sí, porque yo le amo mucho, porque yo creo mucho, estás diciendo nada, porque le estás negando. Así que cuando vemos a los hermanos, este no hace las cosas bien, este otro siempre mete la pata por aquí, estamos siendo negativos. ¿Lo ha puesto Dios junto contigo? ¿No quieres darle gracias? Sí, pero tiene una manera de hacer las cosas. Estás diciéndole, qué mal lo has hecho, Dios. Lo vemos, ¿no? Es cuando todo lo recibimos, lo aceptamos completamente, conforme al nombre de Dios, conforme a lo que Él nos ha revelado, conforme a su omnipotencia, su omnipresencia y su cuidado delicado día a día de nosotros y su propósito de, mediante esas cosas que nos molestan, conformarnos a Cristo. Es cuando lo abrimos el corazón, cuando Él empieza a obrar en nosotros. Mientras tanto, sí, somos creyentes, estamos ahí en una especie de paréntesis, aprendiendo cosas, pero sin conocerle íntimamente. Y hasta que no le conocemos en la soledad, en la intimidad, nuestro corazón permanece cerrado a la luz que quiere revelarnos realmente lo que hay dentro de nosotros. Y hasta que lo que hay dentro de nosotros no sea completamente erradicado por su luz, no tenemos esa experiencia. Y si no tenemos la experiencia, si no tenemos esa gloria de estar con Él, y si nuestro corazón no lo percibe y nuestro ser entero no lo expresa, entonces ¿a quién vamos a predicar? Predicamos a un Señor que no es Señor de nosotros, no le dejamos ser Señor de nosotros. Lo vemos, ¿no? Entonces la predicación es pues a ver quién lo hace mejor. Pero no, no es eso, es Él viviendo conscientemente. Y cuando el Señor te muestra todo el arsenal que has ido acumulando durante toda tu vida como tu tesoro de ti mismo, pero que lo has tenido por bueno y sin problemas, y te muestra toda la corrupción, todo el mal que en ese arsenal hay, que no puede dejarte abrir el corazón para que Cristo sea plenamente tu vida. Cuando el Señor te muestra todo eso, entonces empiezas a crecer. Cuando te muestra y lo reconoces, y te aborreces, y lo repudias, y rompes por completo con todo lo que has sido, desde lo más alto hasta lo más obsceno, todo lo que has sido, rompes por completo. Y si no llegas a ese punto, cada situación te asaltarán cositas que tú pensabas que eran buenas y que tú te gustaban, y te asaltarán cositas. Cuando rompes todo eso, solamente es Cristo. Y tu vida está llena de luz, de fuerza, de poder. Y además, tu corazón no anhela más que lo mismo que anheló Él. Complacer en todo al Padre. Manifestar por la fe la gloria maravillosa de Dios a una humanidad que está enferma, que está en muerte, y a una cristiandad que está en general también enferma. Cuando el corazón se rinde de verdad al Señor, no con un acto heroico de voluntad, sino cuando estás a solas con Él y Él te hace ver cosas que nunca habías conocido de ti. Y Él te hace ver que lo que tú crees que es una buena conducta y que es una obediencia a lo que has aprendido de la palabra, te hace ver que hay tantos fallos que le deshonran. Entonces empieza. ¿Y qué vas a hacer entonces? Adorarle, dejar que te llene por completo y nunca querer salirte de esa obediencia total que es la que Él tuvo para con el Padre. Es el mismo el que obedece en mí, ¿verdad? Es algo tan maravilloso, es que no hay palabras para definirlo, pero es. Y el que oye su voz está recibiendo todo eso en su propio ser. Y es el propósito de Dios, conformarnos a Cristo. Y como hemos leído en la cita de Chambers, pues es un trabajo tremendo de Dios que lleva toda la historia y la eternidad del conformar un alma a Cristo para la eternidad. Cuando lleguemos allí, no va a ser que, bueno, yo hice esto bien y yo lo otro, porque aquí este no, este... Cuando lleguemos allí conformados a Cristo, solo mirando la gloria de Dios y solo obedeciendo, deleitándonos en quién es Dios, por la eternidad. Esto es lo que tenemos allí. Entonces tenemos que... Dios está trabajando cada día, cada día, cada día en nosotros para conformarnos a Cristo. Para que despertemos, ¿no? Y a veces el Señor habla cosas tan, tan grandes y no se entienden. Porque el corazón no está creyendo todo lo que ya nos ha hablado el Señor. Y entonces todavía hay trabas, todavía hay compuertas que no hemos abierto al Señor. Aún siendo creyentes, siendo salvos, ¿no? Y cuando uno nace de nuevo, Dios empieza la obra de conformarlo a Cristo. Ya es nacido de nuevo, ya es hijo o hija de Dios, pero ahora hay un trabajo tremendo de Dios. Y si no estamos despiertos, pues mira, vamos viviendo y encontraremos lo que hemos hecho, como hemos leído también en la Escritura, ¿verdad? Así que también todo esto es para que abramos los ojos, los oídos, el alma, el corazón, al Espíritu de Dios conforme a la palabra de Dios, para ver al Señor Jesús como Él es realmente y para darnos cuenta de que el propósito de Dios es conformarnos a Él, a Cristo. Y si no estamos conscientes de esto, pues podemos estar por tiempo y tiempo pasando de eso, disgustos, malestar, negatividad, esto no va bien, no me han hecho caso, esto lo hacen de una manera que siempre molesta y no podemos conseguir lo que queríamos, y, ¿verdad? esto en la congregación. De otro lado, más íntimo, en el matrimonio. O lo recibes todo, absolutamente todo, del Señor, ordenado por Él de una manera delicada y única para ti, o simplemente le estás negando. Pues yo no niego al Señor, es que me molesta esto, me molesta esta. Le estás negando. Entonces el Señor no te ha dado este o esta. ¿Y no te ha dado lo mejor? Tan sencillo, ¿verdad? Así que qué maravilloso es poder estar, percibir algo y dejar que el Espíritu de Dios nos vaya despertando y haciendo crecer en el conocimiento del Señor mediante las piedras que Él usa y las herramientas que Él usa para que se destape lo que no queremos nunca. No solamente que no queremos que se sepa, sino que no lo sabemos que está en nosotros. Cuando el Señor hace que se destape a nuestros ojos, entonces nos aborrecemos a nosotros mismos, nos repudiamos, y todo ese terreno lo llena el Señor Jesús, hasta que lo llene todo. Había otra cosa que habíamos compartido también por mucho tiempo, ¿no? Muchas veces. Y últimamente también lo hemos estado compartiendo, pero quizá pues no, ya hemos estado viendo bastantes cosas. Y creo que si realmente dejamos lo que Él nos está comunicando, lo dejamos entrar, creo que habremos recibido alimento, ¿verdad? Y nuestro corazón estará más dispuesto a sentirnos completamente en su voluntad, a no encontrar ningún defecto en nadie, porque Él se entregó por mí sin reprenderme por nada. ¿Verdad? Y a levantarnos para darle gloria, sin ninguna negatividad, y a seguir el día, sin ninguna negatividad. La negatividad es negación del Señor en un creyente. Dale las vueltas que quieras. Si Él ha ordenado tu vida, si Él ha ordenado tus momentos, tus circunstancias, las personas que están contigo, las personas tanto las más allegadas como las más íntimas, las ha ordenado Él, ha ordenado lo mejor en su sabiduría infinita para ti. Mientras que estés refunfuñando, estás diciendo, estás negando. Yo creo del todo en Dios. No, Él está viendo que le niegas. Entonces, ¿por qué no eres feliz? ¿Por qué no te sientes a gusto? ¿Por qué no te sientes libre? ¿Por qué te molesta tu hermano o tu hermana? Así que abramos todo nuestro ser al Señor. Es mucho más Él de todo lo que podamos decir y describir, pero Él es. Está, es real y nos está hablando y llamando. Gloria a su nombre.